y nos quedamos nosotros ahora con la parte universitaria. Vamos a hablar concretamente con el presidente del Comité de Personas Expertas para Cambio Climático, Economía Circular y Azul del Gobierno de Canarias. Y no sé si el señor González también es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Efectivamente, soy profesor de la universidad antes que ser presidente del Comité Científico, que es un cargo, vamos a llamarlo, de revertir a la sociedad lo que hacemos en las universidades o en los centros de investigación, pero que nosotros en realidad somos investigadores e investigadoras de Canarias.
Dígame una cosa, señor González, en su opinión, el ciudadano, que en muchos casos dejamos la responsabilidad de algo tan importante como puede ser la economía, el clima, la educación, en fin, áreas que son básicas para nuestra forma de vida, lo dejamos en manos de las administraciones públicas y nos olvidamos y parece que no tiene nada que ver con nosotros. En relación al cambio climático o a la crisis climática, no sé cómo le gusta a usted denominarla, porque según el científico, bueno, pues utilizan un término o bien otro. ¿El ciudadano es consciente de la gravedad de la situación?
Bueno, yo creo que cada vez los ciudadanos son más conscientes del problema que tenemos encima. Son cada vez más conscientes porque cada vez hay más comunicación, hay más transferencia de ese conocimiento científico hacia la sociedad. Ahora bien, también entiendo que la ciudadanía, pues muchas veces está más preocupado de pues pagar la hipoteca a final de mes, de tener agua o no en el grifo, como os hablaba antes, que de impactos que a veces hemos fallado ahí, la comunidad científica, que van a tener en 2050-2100. Por eso a mí me gusta hablar de cambio climático, no de lo que va a pasar,
sino de lo que ya
hemos sufrido y lo que estamos sufriendo. Y ahí es cuando hay que hacerle ver a la ciudadanía que su día a día tiene un impacto y que su día a día se está viendo agravado económicamente incluso por los impactos del cambio climático en Canarias.
Si hiciésemos un repaso de las personas que han fallecido, por ejemplo, hablando de la salud, este pasado verano, ¿nos podríamos sorprender del número de personas que en Canarias, por ejemplo, a causa de las altas temperaturas, ha fallecido? Personas que, bueno, pues igual tenían alguna, podían ser personas mayores, pero con una salud bastante estable, deportistas. Aquí en la isla de Fuerteventura, no sé si el número de fallecidos está sobre las 3 o 4 personas por la ola de calor, ¿no? Quizás ha fallado en lo científico la parte de comunicar a la sociedad y que, como usted ha comentado, efectivamente es un problema que ya tiene la sociedad encima y que no podemos estar hablando a largo plazo.
Yo creo que depende del aspecto del cambio climático del que barajemos. En el caso de las temperaturas, yo creo que ahí hay información más que sobrada sobre cuál es el impacto en la salud pública. De hecho, hay una coordinación muy buena entre los centros de investigación, la Agencia Estatal de Meteorología y los servicios de emergencia para establecer pues las alertas, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio, sí que pues nos encontramos a veces con personas que hacen caso omiso y que ponen en mayor riesgo su salud, y en otras que no, que evidentemente tienen una patología a lo mejor, y el aumento de temperaturas hacen que pues desgraciadamente pierdan la vida. De hecho, estamos hablando de miles de personas a nivel europeo que han perdido la vida este verano, pero no tenemos que olvidar que no es que solo haya habido un aumento de temperaturas en verano, es que cada mes que estamos viviendo tiene un aumento de temperatura mayor al que hemos tenido en los últimos años. Pero es que además, y es muy preocupante, que la temperatura nocturna, las noches cálidas, las noches tórridas, se están duplicando en los últimos años. Por lo tanto, eso afecta gravemente a nuestra salud, porque nuestro ritmo metabólico puede soportar ciertas temperaturas de día, pero cuando nos vamos a la cama y nuestro ritmo baja, si la temperatura es alta, sigue teniendo problemas. Por eso es importante recalcar que el cambio climático no es un problema ambiental, es un problema social, sanitario, económico, etc. El cambio climático afecta a todo lo que hacemos y a todo lo que vivimos, y por eso tenemos que tener la capacidad de pensar en qué acciones tenemos que hacer de una forma multidisciplinar.
Bien, en ese sentido, el organismo al que usted representa en este foro, ¿cuáles son los pasos que está dando para que la población sepa a qué se está enfrentando y para que la población sepa que hay que ir adaptándose a algo que ya es presente y que no es futuro?
Pues evidentemente nosotros, como investigadores, siempre sugerimos al Gobierno de Canarias, primero, que hay que apoyar la ciencia, porque hay que generar la ciencia suficiente.
En ese sentido, ¿cómo estamos? Perdone.
Pues la ciencia, evidentemente, como habrá leído usted en las noticias, hay todavía discrepancia, porque las universidades públicas tienen un problema financiero claro, y al final la sociedad tiene que entender que a veces cuesta mucho ver cuál es el retorno de la ciencia, sí, ¿no? Y una sociedad desarrollada solo puede estar si tiene universidad, si tiene ciencia detrás. Esos grandes ejemplos europeos o internacionales que hablamos, Alemania, Estados Unidos, etcétera, están porque tienen ciencia detrás, desarrollan economía a partir del conocimiento. No podemos basar nuestra economía siempre en otras cuestiones que no sean conocimiento. Y en ese sentido, pues nosotros pedimos que apoyen a la ciencia, evidentemente a todas las ciencias, porque no es solo ciencia lo experimental o lo ambiental, hay muchas ciencias que también la economía, entre otras cosas, pues necesitamos apoyarla en Canarias. Pero luego, que apoyen la transferencia. Por eso la ley de cambio climático, por ejemplo, hay apartados concretos de la ley para que el término cambio climático esté en los currículos escolares. Ahora hay que desarrollarlo. En la nueva ley educativa también está incluido términos como la economía circular, los impactos en Canarias del cambio climático, etcétera. Pero además de eso, pues nosotros abogamos porque esa transferencia no solo sea a los más jóvenes, a las más jóvenes, que también sea a la sociedad en su conjunto, a las empresas. ¿Cómo podemos cambiar nuestro modelo productivo? ¿Cómo podemos conectar nuestras empresas para que esos materiales que consumen y que producen un residuo sea el recurso de otra de las empresas? En Canarias hay un artículo 14 del REF. Nosotros estamos proponiendo al gobierno de Canarias pues que se ordene este reglamento, que se haga un reglamento de este artículo 14 para favorecer la economía circular en Canarias. Para que usted se haga una idea, hoy algunos electrodomésticos, electrónicos, etcétera, sí, pues son rentables mandarlos a la península en vez de a la central que está en Tenerife, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el coste de los barcos, por unas cuestiones estatales, pues está subvencionado. Al ir vacío, los fletes son mucho más baratos. Pero tenemos un REF, un régimen económico y fiscal, que nos permite tomar decisiones en términos de fiscalidad para favorecer economía en Canarias, economía basada también en la sostenibilidad. Uh-huh. Por eso nosotros, además de todo esto, pues también trabajamos en pues ayudar al gobierno en las leyes de biodiversidad, economía circular, en los planes, la estrategia de acción climática, economía circular y azul, también el plan de acción climática. Y ahora, pues evidentemente, estamos intentando pues buscar una línea de acción para los riesgos más rápidos que tenemos al alcance de la mano. Por ejemplo, los incendios que lo hemos vivido en los últimos, pues en los últimos meses, hemos vivido dos grandes incendios. Pues este tipo de cuestiones, ayudar al gobierno a proponerle acciones concretas, pero no solo de este comité, sino del resto de la comunidad científica que participa cada vez que les invitamos para que pongan ahí su impronta, su conocimiento. Porque una cosa importante, en Canarias se genera muchísimo conocimiento. Tenemos investigadores e investigadoras que son muy reputados a nivel internacional y la sociedad no lo sabe. Y eso lo tenemos que valorar también como un producto canario.
Dígame una cosa, ¿en qué punto está ahora mismo Canarias dentro de lo que es la afección del cambio climático? O sea, estamos, bueno, pues geográficamente en un punto donde, dice usted, estamos subiendo o está subiendo mucho la temperatura, sobre todo ha llamado la atención en horario nocturno. Yo comentaba antes con la responsable de las oficinas verdes en Canarias que, bueno, pues por primera vez en, yo creo que en muchos años, se han tenido que cerrar los colegios por las altas temperaturas. Entiendo que ustedes manejan esos informes. ¿En qué punto estamos, según lo que dicen los científicos y según esos datos que... Porque yo creo que ya para atrás no volvemos, ¿no? Eso es...
Evidentemente, mire...
Ya queda la adaptación, ¿no?
Evidentemente, la adaptación y la mitigación no la podemos olvidar, pero es momento de adaptarnos. Le voy a decir por qué. Si hoy tuviésemos un botón mágico y dejáramos de emitir todo lo que hace de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera y que crean el cambio climático, el tiempo de vida de ese dióxido de carbono en la atmósfera es más de 100 años. Por lo tanto, tenemos un margen de por lo menos 100 años para adaptarnos, porque hasta en ese momento no va a volver a otro ritmo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que mitigar, que es lo que se hace normalmente, dejar de emitir o generar energías limpias, pero también tenemos que adaptarnos a esos impactos. ¿En qué estado está Canarias? Pues si atendemos a todos los informes científicos, al IPCC o a los propios que tenemos en Canarias, Canarias es de las regiones más vulnerables que tiene Europa. ¿Por qué? Porque es una región archipelágica, porque está en una zona subtropical donde rápidamente están incrementando todos esos cambios, pero además, al ser islas, los impactos se acentúan, porque no tienes el colchón que tiene, por ejemplo, el territorio continental. Nosotros sufrimos y podemos ver cómo, por ejemplo, las noches cálidas se han duplicado, sí, en Canarias, cuando en otras regiones no, pero también podemos ver cómo los estudios de confortabilidad climática ya indican que de aquí a final de este siglo los únicos sitios que sean cómodos climáticamente son los de altas cotas de montaña, básicamente en el Teide y en el norte, en el centro de Gran Canaria. Esto implica, evidentemente, que además con la subida del nivel del mar, donde ya tenemos identificadas cuáles son las zonas de máximo riesgo, pues Canarias hoy está en una situación complicada, complicada por los grandes impactos. Ahora bien, eso no es una cuestión que sea negativa, catastrofista, son los datos. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar. Actuar. Y nosotros, otra de las cuestiones que estamos haciendo en el comité es exigir al gobierno que cambie, pues, estas formas de burocracia que tenemos aquí para que la emergencia climática lleve acompasado los ritmos de la administración pública. Si hablamos de emergencia hídrica en el caso de Fuerteventura, sí, que el agua es uno de los grandes problemas relacionados con el cambio climático, pues tenemos que tener un marco legal que nos permita actuar de una forma que la ciudadanía también perciba que la emergencia es acelerar los procedimientos. Eso no quiere decir no controlarlo. Eso quiere decir que no podemos estar esperando años y años para atender a un problema fundamental, como es el agua en este caso, o como pueden ser los refugios climáticos.
Bien, ¿cuál es el papel que juega su organismo aquí en el foro internacional?
Pues evidentemente Canarias es un laboratorio natural y para África pues es un ejemplo en cuanto no solo a generar conocimiento en una región como Canarias, sino a escalar los proyectos pilotos. Canarias tiene la posibilidad, por su propia composición, por su propia estructura, de generar proyectos pilotos para el agua. Somos un ejemplo en desalación, pero también para depuración natural, para soluciones basadas en la naturaleza, a pequeña escala, que luego se pueden exportar a otros territorios. Generalmente, generar modelos grandes es lo más sencillo. Generar modelos pequeños es lo más complejo.
¿Por el tema de la rentabilidad?
Por el tema de la rentabilidad, por ejemplo. Porque tecnológicamente a veces es mucho más costoso. Y Canarias en eso tiene muchísima experiencia. Pero además Canarias exporta al continente africano conocimiento para que no se repliquen allí las experiencias pasadas, los modelos de buenas prácticas que bien se conocen. Y además para nosotros, pues África también es una oportunidad. Es una oportunidad para buscar la cooperación en el desarrollo, porque la ciencia al final ha visto que hay pues la posibilidad de tener ese vínculo Canarias-África que nos ayude, por ejemplo, a mejorar en energía, a mejorar en el agua, a mejorar también en soluciones pues para reconstruir ecosistemas, etcétera. Tenemos ahí un gran aliado y tenemos la posibilidad de hacerlo. De ahí la importancia, por ejemplo, de los programas Interreg-MAC, que es un programa para buscar la cooperación de la Macaronesia en sí y de muchos socios africanos. Y eso es importante. Y desde las universidades, pues obviamente, en África tenemos la posibilidad de transferir ese conocimiento y ayudar a que se genere actividad empresarial basada en el conocimiento que se genera aquí. Y no olvidemos que gran parte de las personas que se forman en nuestros centros universitarios, pues allí también tienen la posibilidad de desarrollar sus actividades empresariales o incluso del conocimiento.
Estábamos antes hablando con la anterior mesa que de aquí, precisamente de este foro, han salido los las potabilizadoras individuales que bueno pues estuvieron en La Palma cuando esa sociedad sufrió la erupción volcánica. Ahora mismo hay ese tipo de módulos también en Fuerteventura. Ante la falta de agua, en Lanzarote también se han utilizado ese tipo de módulos, por lo tanto podemos señalar que este foro sirve precisamente para ese intercambio que usted acaba de destacar, ¿no?
Sin lugar a
tecnologías,
duda.
Y ahí el ITC, por ejemplo, es un punto estratégico y un punto a destacar, ¿no? Las investigaciones que no solo se hacen en la universidad, sino también en el ITC, ¿no?
Totalmente, de hecho, Canarias tiene un esquema de conocimiento muy interesante. La universidad genera una parte de la ciencia, los centros de investigación otra, la plataforma oceánica de Canarias otra, y PLOCAN, y el ITC, que colaboramos muchísimo con ellos en las universidades, hacen algo que es muy necesario, que es el salto de eso a un tamaño más industrial. Y el ITC ahí juega un papel fundamental. Por eso el ITC pues ha ganado esta magnífica reputación, porque ha conseguido hacer cosas que no se habían hecho en ningún lado del mundo. Y a veces nos olvidamos de esto, y esto se genera en Canarias.
No lo ponemos en valor.
Y Canarias sí es una potencia en desalación de agua en el mundo, gracias al trabajo de personas que se han formado aquí, que han trabajado aquí y que lo desarrollan y lo exportan a otros lugares, pues al final dedicando su vida a esto, ¿no? Y eso es importante que la sociedad lo sepa. A mí me gusta señalar siempre que Canarias tiene la capacidad de generar conocimiento y exportarlo. Tiene esa capacidad. Tenemos que invertir en las personas para que eso, pues, se mantenga en el tiempo.
Muy bien, no le quito más tiempo. Le agradezco mucho que haya dispuesto estos minutos para estar con los oyentes de este medio de comunicación, de Radio Sintonía, que emite para toda Fuerteventura, norte de Lanzarote, y también para los oyentes que nos siguen desde cualquier parte del mundo a través de radiosintonía.com. Muchísimas gracias. Que haya, bueno, pues conclusiones que ayuden a seguir adelante, y me quedo con ese mensaje de que todos tenemos que aportar para, en la medida de lo posible, adaptarnos a lo que ya tenemos, que es desgraciadamente ese cambio climático, esa emergencia climática que desde hace tanto tiempo nos están hablando ustedes, los científicos, pero que no solo las administraciones, sino también los ciudadanos, hemos hecho poco caso. Entonces, bueno, pues vamos a ver las conclusiones que se sacan de este encuentro, y ha sido un placer oírle.
Muchas gracias, y permítanme ser yo quien le agradezca a ustedes tener este huequito para hablar un poco de la ciencia que se hace en Canarias y ponerlo en valor para que las personas desde su casa vean que en Canarias somos también ejemplo de muchísimas cosas buenas y que tenemos que valorar.
Que vaya bien. Gracias. Hasta que usted quiera. Buenos días.